Creo firmemente que esta nación debería comprometerse en esta década a alcanzar el objetivo de llevar el hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo.
Los Estados Unidos tienen un nuevo presidente y se enfrentan a un reto aparentemente imposible.
Este presidente tiene que estar loco. ¿Cómo vamos a conseguirlo en 9 años?
La humanidad solo tenía una experiencia de vuelo espacial acumulada de 20 minutos.
Me sorprendía el valor que se demostraba con ello, y hasta me parecía una arrogancia pretender hacer algo semejante.
Las misiones Mercury demostraron que el hombre podía volar en el espacio. Con el programa Gemini aprendieron a volar a la Luna.
Los vuelos a la Luna iban a durar 10 días. Teníamos que aprender a trabajar durante ese periodo.
Teníamos que aprender a vivir en el espacio.
¿Podrían trabajar sin gravedad? ¿Cómo íbamos a llegar a la Luna?
Las misiones Gemini llevan 2 hombres. Algo que la NASA nunca ha intentado. El 17 de septiembre de 1962, la NASA presenta a un segundo grupo de astronautas. Se autodenominan los Nuevos Nueve.
Éramos 9. 4 de las Fuerzas Aéreas, 3 de la Marina y 2 civiles. Formábamos un grupo fantástico.
Éramos un grupo estupendo, todos me caían bien, formábamos un buen equipo.
Muchos de los astronautas más famosos de los Estados Unidos empezaron sus carreras en el proyecto Gemini. Jim Lovell, Buzz Aldrin y Neil Armstrong. Se habían previsto 10 misiones Gemini, cada una más complicada y más peligrosa que la anterior.
A lo largo de todo el proceso, los riesgos iban aumentando en cada una de las misiones.
Los astronautas compiten entre ellos para obtener el premio que más ansían: ser el primer hombre que haya pisado la Luna.
Todos éramos extremadamente competitivos. Desde un punto de vista competitivo, siempre estábamos luchando unos contra otros.
Estaba blindado, era invencible, no había nada que no pudiese hacer y quería que me diesen una oportunidad, que no me dijesen que no podía hacer algo, porque sí que podía. Para hacer lo que nosotros hacemos hay que ser un poco arrogante.
La NASA presenta la tripulación de la primera nave espacial de los Estados Unidos que se envía al espacio con 2 hombres, el astronauta novato John Young.
Mi mujer no quería que fuese al espacio, ella creía que moriría, pero yo no.
John viajará al espacio acompañado por un astronauta veterano que ya había participado en el proyecto Mercury, Gus Grissom.
John Young y Gus Grissom eran 2 de los miembros del equipo que más se compenetraban. A los 2 les entusiasmaba el espacio. En su interior eran como niños y daba la impresión de que fuesen a darse una vuelta en coche.
Para que la cápsula biplaza llegase al espacio, la NASA necesitaba un cohete más potente. Las fuerzas aéreas desarrollan un misil llamado Titán, pero adaptarlo a las misiones Gemini no sería fácil. Uno de cada 4 Titanes fracasa. Un 80% de éxito no es suficiente si van a enviarse hombres al espacio.
Aún no era perfecto. Dentro de un cohete se produce una especie de explosión controlada que busca cualquier punto débil para salir.
I
Recuerdo estar sentado viendo la televisión con mis padres cuando emitieron el lanzamiento en directo desde Cabo, y cuando la nave explotó, apenas se había elevado de la plataforma de lanzamiento. Está claro que aquello no infundió mucha confianza en mis padres.
Los ingenieros revisaron una y otra vez todas las piezas e instalaron sistemas redundantes en el cohete para hacerlo más seguro. Grandes misiones de la NASA. Grandes misiones de la NASA. Por fin la NASA consigue que despeguen dos cohetes que no explotan. Gus Grissom y John Young llevan el misil Titán al espacio. Los objetivos de la misión Gemini son probar el nuevo cohete y la cápsula y volver a la Tierra con vida.
Miles de personas en diversas partes del país se emocionaron con el lanzamiento. Se reflexionó sobre lo que se debía hacer y se había hecho. Y nada de aquello se ha olvidado. Era como si la fuerza nos acompañase.
Abriendo en 5 segundos. 20 segundos para el despegue.
Aguantábamos la respiración mientras nos asegurábamos de que se hacía todo lo que había que hacer.
Controlar aquella misión fue una locura.
Si algo sale mal, Grissom y Young morirán ante los millones de personas que les estén viendo en directo.
10, 9, 8... 7, 6, 5, 4.
Cuando piensas en todo lo que tendrás que hacer, te asustas. Nunca piensas en ello.
2, 1. Ignición.
El lanzamiento del Titán fue una maravilla, porque contaba con fuerza G para ponerse en órbita. Pan comido.
Fue lo más cerca que podíamos estar de la perfección. El lanzamiento salió perfectamente. La nave respondía a las mil maravillas. Todo fue sobre ruedas.
Grissom y Young van a bordo de un misil balístico mejorado. Por primera vez en la historia, dos estadounidenses surcan el espacio juntos. Practicaron cambios de altitud y de órbita y maniobras críticas propias del viaje a la Luna. En el Atlántico, las fuerzas de recuperación esperan a la cápsula. 27 barcos y 126 aviones.
Pero se fastidió a la vuelta. Cuando activamos los retropropulsores, olvidamos que la Tierra rotaba bajo nosotros. Olvidamos incluir en la ecuación la rotación de la Tierra.
En consecuencia, la Gemini 3 cae lejos del objetivo.
Fue por poco, nos pasamos menos de 100 kilómetros. Cuando empezamos a bajar, estábamos a más de 300 kilómetros y conseguimos acercarnos a menos de 100.
La NASA contaba con menos de 5 años para llevar al hombre a la Luna antes de que acabase la década. Cada misión Gemini ponía a prueba algún procedimiento crítico del plan de vuelo para llegar a la Luna. El siguiente gran reto es caminar en el espacio, una actividad extravehicular o EVA, por sus siglas en inglés.
La EVA era un elemento clave que teníamos que dominar antes de que pudiésemos llegar a la Luna.
Teníamos que averiguar cómo sería salir de la nave espacial, tanto al orbitar alrededor de la Tierra como al caminar en la Luna. Teníamos que aprender a vivir en el espacio.
¿Cómo reaccionaría el hombre al orbitar a casi 28.000 kilómetros por hora?
¿Sufriría vértigo o tendría pánico? ¿Estaría incómodo allí arriba? ¿Sería capaz de operar? Todo esto eran incógnitas.
El traje espacial es la última línea defensiva de los astronautas contra las condiciones extremas del espacio.
En la cara soleada se está a 120 grados, y cuando la nave rota y se queda en sombra, se está a 120 grados bajo cero. Por tanto, había que diseñar un traje que permitiese trabajar en tales condiciones.
El espacio está vacío. Si el traje espacial falla o se rasga un poco, la diferencia en la presión podría hacer que hirviese la sangre de los astronautas y los mataría de inmediato.
El traje estaba diseñado para mantenernos con vida. Era arriesgado, pero nosotros asumíamos el riesgo. No éramos astronautas para ir a lo seguro.
La NASA planea dos misiones más para llevar a cabo una EVA en la Gemini 6. Pero en la NASA nadie sospecha que un cosmonauta soviético ya ha caminado en el espacio.
Mucha gente se quedó impresionada. Nos cogió totalmente por sorpresa porque, bueno, nosotros apenas habíamos empezado a volar en el espacio con nuestras capsulitas. No eran lo bastante grandes como para llamarlas naves.
La noticia lo cambia todo.
Iba a tener que trabajar duro para tenerlo preparado para el siguiente vuelo.
Chris Kraft me llamó y me dijo que la dirección de la NASA había decidido que íbamos a intentar llevar a cabo una EVA. Y luego me dijo, pero quiero que lo hagas en secreto. Bien, realizando comprobaciones finales. Los soviéticos iban en cabeza a cada paso que se daba y no querían dar publicidad a lo que estábamos haciendo, a menos que estuviesen absolutamente seguros de que éramos capaces de lograrlo.
El hombre elegido fue un astronauta novato, Ed White. White sería el primer estadounidense en salir de la cápsula para dar un paseo espacial.
Ed White era, bueno, si hubiéramos buscado un Boy Scout entre los miembros del programa espacial, creo que Ed White sería el mejor candidato. Era un hombre guapo, atlético, muy inteligente, elegante, le apasionaba lo que hacía. Probablemente Ed White personificaba las virtudes que todo el mundo creía que debía tener un astronauta.
El compañero de White en la Gemini 4 es Jim McDivitt. En la NASA se les conoce como los gemelos.
Conocía a Ed White desde hacía tiempo. Habíamos ido juntos a la Universidad de Michigan. Vivíamos en la misma calle. Nuestros hijos se conocían. Pasamos juntos las pruebas de la escuela de pilotos en la misma clase. Ed y yo estábamos muy unidos. Éramos más que amigos íntimos.
La Gemini 4 también supuso el vuelo espacial más largo hasta la fecha. 4 días y 62 órbitas.
Dar un paseo espacial en un vuelo cualquiera por primera vez es dar un paso muy atrevido. Pero bueno, formaba parte de la misión. En aquellos días dábamos grandes pasos. Es un trabajo arriesgado.
Si el paseo espacial de Ed White tiene éxito, el programa espacial para llegar a la Luna dará un paso adelante. Pero muchos creen que la NASA va demasiado rápido. Si la EVA da problemas, retrasará la fecha límite de Kennedy para llegar a la Luna.
La NASA se iba abriendo paso rápidamente y, en mi opinión, la EVA de Ed en la Gemini 4 se llevó a cabo sin tener muy en cuenta los factores de riesgo. Yo no apoyé la misión.
Incluso en la NASA pocas personas saben que la Gemini 4 está acelerando el primer paseo espacial de los Estados Unidos.
En la época, aquella EVA era algo confidencial. No habíamos anunciado lo que íbamos a hacer. Entrenábamos por la noche y solo estaba al tanto un grupo de unas 30 o 40 personas.
La NASA anuncia el primer paseo espacial de los Estados Unidos pocos días antes del lanzamiento de la Gemini 4.
Con 8 GS y medio vas a una velocidad increíble y de repente se para. Flotas. Es muy divertido.
El equipo inició los preparativos para el proceso e informaron de que estaban listos.
Preparados.
Yo tenía una estación de seguimiento para asegurarme de que se cumplían todas las normas de seguridad y que podían abrir la escotilla.
Bien, procedemos con la EVA.
Bien.
Recibido, adelante.
Tras abrir la escotilla, Ed se sentó allí. Se preparó, le dimos la señal y se levantó.
Tengo los pies fuera. Creo que voy a dejarme llevar un poco porque aún no quiero disparar esto. Vale, ya estoy.
Ed White flota a más de 27.000 kilómetros por hora y a más de 320 kilómetros de la Tierra.
Vale, estoy fuera.
Si el traje espacial falla, la diferencia de presión le mataría al momento. Si la cuerda de salvamento falla, se perderá en el espacio literalmente.
La única cosa que podríamos hacer sería desconectarle y dejarle flotando. Esas cosas se le pasan por la cabeza a todo el mundo. No teníamos un plan, no tenía un procedimiento para matar a mi mejor amigo.
Mientras White flota en el espacio, un globo sale de la cápsula.
Parece un guante térmico, Jim.
Ni siquiera sé de quién era aquel guante, no sé si era suyo o mío.
Me siento como nunca.
Hoy, esas imágenes son clásicas. Siguen asombrándonos y nos hacen comprender que ya está hecho, que lo conseguimos. Me quedé sin palabras.
Esta es la mejor experiencia del mundo. Es formidable.
Ed White flota en el espacio durante 36 minutos, pero tiene que volver a la cápsula antes de que caiga la noche.
Le dijimos que volviese a la nave y o no nos escuchó o no quería reconocer que su paseo espacial había terminado y que tenía que volver adentro.
Volvió a regañadientes. Se lo estaba pasando en grande allí fuera. A mí me habría pasado lo mismo.
Gemini 1, aquí Houston Capcom.
Aquí Jim, ¿algún mensaje para nosotros?
El director de vuelo dice que vuelvas.
Vale.
Le dije que entrase de una vez porque llevaba demasiado rato y se iba a quedar fuera a oscuras. Fue la única vez que di una orden en el espacio sin que me hiciesen caso.
La EVA es la misión más arriesgada de la NASA hasta la fecha y una fase crucial para llegar a la Luna.
No sé, pero desde aquí pinta bien.
No es una broma, ¿no?
El paseo espacial de Ed White siempre será uno de los grandes hitos del programa espacial.
La Gemini 4 impulsa el programa espacial que da un gran paso hacia la Luna. Al menos hasta la siguiente EVA. Tras el primer paseo espacial de los Estados Unidos, el proyecto Gemini se enfrenta a uno de los procedimientos más complicados del plan de vuelo a la Luna. Las ondas muestran que es posible aterrizar en la superficie lunar, pero los astronautas tendrán que pilotar el módulo lunar hasta la cápsula para volver a casa. Se denomina encuentro. Y para ello será necesario un vuelo más preciso que en misiones anteriores. Los astronautas de la Gemini 7 son el comandante Frank Borman y el piloto Jim Lovell.
Una de las cosas que teníamos que poner a prueba en la misión era la capacidad de acercarnos a otro vehículo.
Empezaron a considerar usar la Gemini 7 como objetivo para la Gemini 6.
Dos naves espaciales, la Gemini 6 y la 7, deben encontrarse en órbita y operar a pocos centímetros de distancia.
4, 3, 2, 1, 0, ignición. Iniciando despegue.
La Gemini 7 despega primero.
Está listo. Allá vamos, Frank.
Grandes misiones de la NASA. El arranque de los motores de un cohete produce una destrucción masiva. La NASA tiene que reconstruir la lanzadera espacial para la Gemini 6 en solo 3 días, un trabajo que normalmente lleva semanas.
Podemos afirmar que los trabajos en la lanzadera van según lo previsto.
Todo va según lo previsto en la lanzadera de la Gemini 6. Vamos muy bien.
La Gemini 6 se dirige a la lanzadera mientras la Gemini 7 espera en el espacio. Borman y Lovell pasarán 14 días en órbita, en la misión más larga de los Estados Unidos, para estudiar los efectos de la ingravidez prolongada.
Lo máximo que íbamos a estar en la Luna era 2 semanas. Muchos miembros de la comunidad médica decían que algunos sistemas fisiológicos podrían no funcionar.
Nadie lo había hecho hasta la fecha, así que despegué con sondas en la cabeza. Incluso querían ponerme una sonda en una arteria, pero les dije que ya me parecía demasiado y que sería mejor dejarlo para otra ocasión.
En la Tierra, la lanzadera 19 está lista para el despegue de la Gemini 6.
En Cabo nos dan vía libre.
Los tripulantes de la Gemini 6, Walter Shira y Tom Stafford, se dirigen a la zona de despegue para subir a bordo de la nave. ...48 segundos para el despegue, y en el complejo 19 continúa la cuenta atrás. La ignición se producirá en cero, y unos 3 segundos después de la ignición, la lanzadera espacial se elevará y comenzará el viaje de la Gemini 6. Se han hecho las comprobaciones finales y continúa la cuenta atrás.
Bien.
Preparados para el despegue.
Recibido. Adiós. 5, 4, 3, 2, 1. Ignición. Gemini 6.
Despacio.
Recibido, Gemini 6. Informe de presión.
Presión a 32.
Una válvula defectuosa hace que el motor se cierre segundos antes de que el cohete se incendie.
Bien, estamos aquí sentados respirando.
Allí arriba había 2 personas pasando un mal trago. Pusimos el titán en la lanzadera, encendimos motores y el dichoso trasto va y se cierra.
Stafford y Shira tienen suerte y pueden bajar.
Gemini 7, aquí Houston. Nos preguntamos si habéis visto la ignición en Cabo.
Estábamos en la posición exacta, pero no hemos visto la ignición. Estábamos esperando el despegue.
La Gemini 7 esperando en el espacio y la Gemini 6 tiene la ventana de lanzamiento más pequeña de todos los vuelos de la NASA.
Y en 3 días arreglamos el problema y volvimos a lanzarla.
Gemini 6, vamos allá.
Ya has oído, vamos.
Adelante. 3, 2, 1. Ignición. Y despegue.
Esto sí que ha sido un despegue. Está volando. Completado.
Recibido.
Cabina presurizada y sellada en 5,5. 50 segundos.
Bien, su órbita es 87 por 1,40.
Desde una órbita más baja, la Gemini 6 va al encuentro de la Gemini 7.
¿Cómo le va a los chicos de la 7? ¿Ya han pasado?
Claro, están a unos 5 minutos más adelante.
Recibido.
Entonces apareció la Gemini 6 para el encuentro y vimos las dos desde abajo.
Creo que la tengo. ¿Esa nave es la 7?
El equipo de tierra no puede hacer mucho más. Ahora todo está en manos de los pilotos.
Freno a 0,48 millas náuticas. 660 pies.
Podíamos haber chocado. Una de las cosas de las que queríamos asegurarnos era de que se podía bajar la velocidad. No queríamos un dispositivo que las calculase mal y pudiésemos chocar.
¡300 pies!
Aún estaba oscuro, pero veíamos el brillo de los motores de la Gemini 6.
¡180 pies!
Íbamos a más de 27.000 kilómetros por hora y estábamos a una altura de 320 kilómetros.
¡220 pies!
Las dos cápsulas intentan volar en formación a solo unos centímetros de distancia. Nunca se había dado el caso de que dos naves espaciales estuviesen tan juntas.
Pregúntales qué margen tienen.
Unos 20 pies. Formación finalizada. Todo listo.
Recibido. Enhorabuena, caballeros.
Gracias a vosotros. Ha sido muy divertido.
Nos acercamos, nos detuvimos y allí estábamos juntos, frente a frente, pegados. Era una visión espectacular.
Los veíamos por las ventanas. Veíamos a Tom y a Wally perfectamente.
Gemini 7, ya está. A ver si podéis aguantar así un poco más para que podamos hacer planos más cercanos.
Ambos astronautas pilotaron sus cápsulas en formación durante 270 minutos. 3 órbitas terrestres.
El sistema de control de la Gemini era tan bueno que podían volar a una distancia de 15 centímetros sin tocarse.
El encuentro demuestra a lo lejos que ha llegado el programa espacial en solo 4 años. Y entonces todo acaba. La Gemini 6 enciende los propulsores y pone rumbo a casa. Lovell y Borman vuelven a estar solos en el espacio. Su último objetivo consiste en completar una misión de 2 semanas y demostrar que los astronautas pueden sobrevivir a un viaje a la Luna.
Tom y Wally pasaron un total de 19 horas en el espacio. En el momento en que se fueron, me habría encantado cambiarme por ellos.
Cuando se marcharon, el interior de la Gemini 7 estaba empezando a resultar... Bueno, empezaba a oler mal. Y a los 9 días, Frank me dijo... Jim, creo que ya está. Tengo que irme. Y yo le contesté... ¿No puedes esperar 5 días más?
Los últimos 3 días fueron duros.
Es la misión más larga de la NASA en el espacio. Tiempo más que suficiente para hacer un viaje de ida y vuelta a la Luna.
Por suerte, Jim Lovell no perdió su sentido del humor allí arriba y... No tuvimos problemas.
Cuando llegamos al portaaviones, estábamos felices.
La Gemini 7 recorre 9 millones y medio de kilómetros en 14 días. En esas dos semanas, el sol se pone y amanece para Lovell y Borman más de 400 veces.
Me costaba caminar. No había movido las piernas en dos semanas y tenía que pensar izquierda, derecha, para conseguir caminar por la cubierta del portaaviones.
Aprendimos muchísimo sobre cómo realizar un encuentro.
Con cada misión Gemini, la NASA adquiere más conocimientos necesarios para llegar a la Luna. Solo queda una maniobra crítica: conseguir acoplar dos naves en el espacio. El primer equipo que lo intenta es el formado por Dave Scott y el comandante Neil Armstrong.
Encuentro, acoplamiento y maniobras con dos naves espaciales eran las claves de la estrategia Apolo. Queríamos demostrar que la Gemini 8 era capaz de hacerlo.
6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ignición! ¡Despegue!
Armstrong conseguiría encontrarse y acoplar su cápsula a Agena, una etapa no tripulada establecida como objetivo, a casi 100 kilómetros de la Tierra.
Houston, aquí Gemini 8. Nos hemos detenido y tenemos a Agena a unos 150 pies.
Recibido, Gemini 8, todo parece ir bien con el acoplamiento.
Había muchas probabilidades de que las cosas saliesen mal y convirtiesen el encuentro o el acoplamiento en una situación de riesgo.
Terminado.
Recibido, ha ido muy bien.
Tras realizar el acoplamiento con éxito,
bien,
realizamos un giro lento. La velocidad del giro era demasiado rápida y no fuimos capaces de determinar la causa del problema. Tenemos problemas graves. Parece que hemos volcado. Separamos nuestra nave de la etapa Agena y la velocidad de giro siguió aumentando.
Uno de los propulsores está atascado y hace que la cápsula gire sin control.
Nuestra órbita sobrevolaba zonas marinas fuera del alcance de los controladores aéreos y las estaciones de seguimiento. Estábamos solos. Cuando la velocidad de giro pasó a más de 400 grados por segundo, empezó a afectarnos a la vista.
Para recuperar el control, Armstrong utiliza otro grupo de propulsores.
Neil Armstrong tenía que repropulsar el sistema de control de regreso de la nave Gemini. Por suerte, solucionó el problema.
Armstrong estabiliza la nave, pero consume el combustible que necesita para volver y, por tanto, se aborta la misión de inmediato. Tienen que prepararse para un amerizaje de emergencia lejos del lugar del Atlántico, donde los equipos de rescate ya se habían desplegado.
Nos vimos forzados a aterrizar en la zona más próxima, cerca de la isla de Okinawa, en el Pacífico, lo que supuso el récord del aterrizaje más lejano a la zona habilitada para el efecto.
La Gemini 8 cumple el principal objetivo de su misión. El segundo objetivo, una EVA prolongada, se deja en manos de Tom Stafford y Gene Kernan, tripulantes de la Gemini 9.
Íbamos hacia el Apolo por la vía rápida. Había misiones Gemini cada 6 semanas.
Quedan 4 misiones Gemini. Ahora la Luna parece estar al alcance de la mano.
Las cosas cambiaron con la Gemini 9.
Para ir a la Luna, los astronautas tenían que aprender a trabajar en el vacío del espacio. Los ingenieros tuvieron que arreglárselas para idear nuevas técnicas de entrenamiento, pero en realidad, nadie sabía cómo sería trabajar con ingravidez. La Gemini 9 intentará realizar el paseo espacial más largo hasta la fecha.
Cuando la humanidad solo tenía una experiencia de vuelo espacial acumulada de 20 minutos, Ed Wise salió de la nave y fue capaz de propulsarse por el espacio y volver sin grandes dificultades.
Nos dio la impresión de que era algo sencillo, aunque en la Gemini 9 teníamos que llevar a cabo tareas bastante complejas.
Era el segundo paseo espacial y no sabíamos muy bien con qué nos encontraríamos. Era una misión peligrosa.
Jim Kernan tenía mucho que hacer en el paseo espacial más ambicioso de la NASA.
La Gemini 9 fue mi primer vuelo. Habría hecho cualquier cosa que me hubiesen pedido. Sabía que era lo bastante bueno.
Vamos a proceder, Gemini 9.
Muy bien, perfecto. Abrimos la escotilla y Tom Stafford me agarró los pies para que no me fuese flotando. Saqué la mitad del cuerpo para contemplar lo que podríamos considerar un mundo totalmente nuevo.
Recibido.
Y mi trabajo consistía en arrastrarme usando las manos para ir hasta la parte de atrás de la nave.
Kernan tenía que poner a prueba los nuevos motores colocados en la parte trasera de la cápsula, pero llegar hasta allí era complicado.
¿Vale?
No tenía nada a lo que agarrarme aparte de un par de barras.
Bien, Tom, ¿qué tal va?
El vacío del espacio no ofrece resistencia e incluso la tarea más simple se convierte en una gran lucha.
Te conviertes en la criatura más inútil del mundo. Estás atado a una cuerda y flotas en la ingravidez del espacio.
Dios, se me empaña el visor.
De repente, me di cuenta de que se me empañaba el visor. El visor estaba empañado y yo, ciego.
El lector de presión está empañado. Mi visor está empañado y voy a la deriva.
Era obvio que tenía problemas y hacía todo lo que podía para mantenerse en posición.
El corazón me latía 40, 50, 60 veces por minuto a veces. Y pasé a 170.
Adelante, 9. Vale, se me empaña mucho.
Nos asustamos porque se le oía respirar con dificultad, un 20% más rápido que el máximo.
Tengo taquicardia.
Los médicos de la misión están muy preocupados porque podría quedarse inconsciente y no sería capaz de volver a la cápsula.
Pero no podía determinarse el grado de dificultad que estaba teniendo allí arriba.
No veo nada. Adelante, 9. Se empaña mucho.
Al final, Kernan consiguió llegar a los motores y lo sujeta, pero está demasiado cansado para volver.
Era el momento de suspender la EVA.
Se acabó.
Volver a la cápsula fue una pesadilla.
La EVA fracasa. Si un astronauta físicamente preparado no puede operar en el espacio, nadie irá a la Luna. Grandes misiones de la NASA. Otras dos misiones Gemini intentan realizar paseos espaciales. Ambas fracasan por el mismo motivo. La NASA modifica los trajes espaciales y las técnicas de entrenamiento. Un astronauta novato, Buzz Aldrin, lo intentará otra vez en la Gemini 12.
Buzz Aldrin era la persona perfecta para la EVA porque era un astronauta de manual.
Aldrin es un apasionado del submarinismo y realiza prácticas bajo el agua para simular un entorno ingrávido para la siguiente EVA.
Resultaba muy natural pasar lentamente de una posición a otra.
Las herramientas, las técnicas, el entrenamiento, se aseguró de aplicarlo todo con una nueva forma de entrenamiento con flotabilidad neutral. Lo hacía, volvía a salir, contaba lo que había aprendido, qué necesitaba cambiar. Los submarinistas y los instructores le observaban, y de repente todo cobró sentido para nosotros.
Ya se había entrenado lo suficiente, así que estaba bastante seguro de que todo lo que tendría que hacer se desarrollaría en unas condiciones controladas y muy positivas.
La NASA tiene otra oportunidad para hacerlo bien.
Ignición. Despegue.
La primera misión de Aldrin sería la última del proyecto Gemini. Aldrin lleva a cabo 3 EVAs y pasa más de 5 horas caminando en el espacio.
Buzz aprendió a no luchar contra la gravedad cero, sino a usarla en su propio beneficio.
La verdad es que me sentía un poco culpable por hacer tareas tan simples en la parte trasera de la nave.
Nunca se recalentó. Sus pulsaciones nunca subieron porque había aprendido a tomarse las cosas con calma. Tenía las herramientas apropiadas. Contaba con puntos de apoyo para los pies y aprendimos mucho sobre cómo proceder en el futuro.
Desde aquel día hasta hoy, nunca hemos tenido problemas graves relacionados con una EVA.
El proyecto EVA acaba con un triunfo. Se ha preparado el camino para la aventura final.
En muchos sentidos, Gemini fue el héroe olvidado en lo que se refiere a la preparación del programa espacial de los Estados Unidos y que desembocaría en el Apolo.
Habíamos desarrollado la nueva tecnología espacial. Habíamos aprendido a trabajar con ordenadores, a navegar, a acoplar naves.
Quizá lo más importante fue crear un equipo humano, una hermandad que estaba preparada para el Apolo cuando llegase el momento.
Ignición.
Sube. Ya está arriba.
Cuando finalizamos el proyecto Gemini, contábamos con una base tecnológica sólida, un equipo sólido y la confianza necesaria para que el equipo y la tecnología pudiesen dar el paso hacia la Luna.